De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra.
Hola, salud, bienvenidos a este 13º programa de Hoy Desde Aquí.
Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él.
Este programa tendrá alguna modificación, sobre todo horaria, porque hemos cambiado el momento de inicio de la emisión a los lunes a las 9 de la mañana. Así que serán los primeros y terceros lunes de mes los que podáis disfrutar del programa, si es que lo disfrutáis, como inicio.
No se movían porque el pobre cansado había muerto. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies.
Las reposiciones serán los sábados siguientes.
Eran él mismo, también las otras manos, el hombre.
Los horarios los mantenemos.
Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando.
Y seguimos en esta radio, que es una radio libre, que se llama Radio Almaina y que transmite para Granada y para el resto del mundo que quiera escucharnos.
Y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez.
Para Granada en el 107.1 de la FM y para el resto del mundo a través de internet en radioalmaina.org.
Era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el...
En este caso vamos a seguir tratando los temas que llevábamos últimamente, aunque con algunas modificaciones.
Separable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre.
Sobre Cetursa empezaremos hablando de la hostelería, una de las dos patas que componen ese desequilibrado banco que es Cetursa Sierra Nevada.
Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias.
En poesía nos acordaremos de Fermín Salvochea y Pedro Ballina.
La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas.
Terminaremos dentro de En Granada se hizo la historia sobre colectividades que venimos mostrándoos estos 3 últimos programas. En Motivos para la Revolución tendremos que explicar qué son los cerclas, que ya os explicaremos cuando llegue el momento y cómo funcionan.
Casas que nunca y nunca habitaría, y vuelvo a verlo y cada día...
Tendremos una reflexión final sobre cómo se ha cerrado la huelga de trabajadores en Cetursa.
Que suceder así no tiene gloria.
Pedimos disculpas por dedicar tanto tiempo a esto, pero es un tema que nos afecta de lleno a nosotros y a un importante sector de población granadina, aunque no lo parezca. Así que vamos comenzando.
Trabajé para ti, no hubo forma. que me jovendo, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras.
Y de eso vamos a seguir hablando hoy, de goteras, de dolor, de sudor y de millones.
Y no fue divertido.
Y no va a ser divertido.
Me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas.
Esos millones que se pierden en Cetursa y que no sabemos a dónde van. En este caso vamos a hablar de los millones que se pierden en Cetursa en hostelería. La empresa Cetursa Sierra Nevada tiene distintos NIF y tiene distintas empresas que con el mismo nombre gestionan diversas cuestiones. Hasta ahora hemos estado hablando de Cetursa Remontes. Y hoy vamos a hablar de Cetursa Hostelería, una hostelería que tiene 3 restaurantes, 2 bocadillerías y una pizzería, y 3 kioscos que suministran prácticamente sin ninguna competencia comida y bebidas a las personas que esquían en la estación. Decimos sin ninguna competencia porque varias, menos 2 de esas instalaciones, las demás están situadas en zonas donde es necesario acceder esquiando y solo están las dependencias de Cetursa. Se me olvidaba comentar otra dependencia. Tenía un restaurante llamado Cabaña Slalom que está alquilada a una empresa privada. Casualmente está en un sitio privilegiado, casi al final de la pista del río, justo en la zona de meta, donde se realizan, como últimamente, por ejemplo, las universiadas. Ese sitio donde se lleva dinero para que desaparezca en beneficio de algunas personas que no desaparecen. El caso es que entre esos restaurantes, Cetursa tenía hace unos 3 años unos 260 trabajadores y trabajadoras. Cuando ya la actual directora general tomó posesión y habiendo pasado 1 o 2 años, decidió reconvertir el sector de la hostelería en Cetursa y empezó lo mismo que hizo el gobierno del PP y el PSOE cuando modificó la Constitución en pleno verano con alevosía y calor. El caso es que la empresa, cuando llegó la siguiente temporada hace un par de años, decidió no llamar a unos 15 o 20 trabajadores y estos tuvieron que reclamar su contrato de fijos discontinuos y fueron despedidos e indemnizados. ¿Esto quiere decir que ha bajado el volumen de trabajo en la hostelería de Cetursa? Para nada. Esas plazas aunque en otros sectores dentro de la misma hostelería, de la misma empresa, están siendo cubiertas por un número similar de eventuales. Esos eventuales, hasta por daros una información, primeros de este año deberían trabajar 225 días en Cetursa Hostelería para ser fijos discontinuos. Es decir, si tú ibas siendo llamado repetidas veces hasta sumar 225 días, pasabas a ser fijo discontinuo como aquellos que acabamos de decir que fueron despedidos. De hecho, por generosidad, la Unión General de Trabajadores que preside el Comité de Empresa de Hostelería Cetursa, por unanimidad, decidió modificar la cantidad de días a primeros de este año que se necesitaba para ser fijo discontinuo, y en vez de ser 225 planteó que fueran 400. De esta forma, el trabajador eventual que quiera llegar a ser fijo discontinuo tendrá que ser llamado consecutivamente un total de 400 días para poder serlo, aunque realmente la empresa va cambiando a los eventuales prácticamente cada año, así que difícilmente hará más fijos discontinuos. Hay que reconocerle a María José que no es la madre de todos los ogros, ni que todas las pérdidas o malas gestiones de Cetursa vienen de su mano. Como consecuencia de la mala gestión de un antecesor suyo, aunque eso sí, del mismo partido político y puesto a dedo como ella, por los mismos desde Sevilla, ya fue haciendo unas gestiones y tiene en riesgo el Hotel Ciryak, que está pendiente de perderse. La diferencia es que se haya perdido el año pasado o este, es que la persona que es acreedora de la propiedad de ese hotel no quiere el hotel, quiere el dinero. La empresa le ofrece el hotel, la persona quiere el dinero, y posiblemente alguna vez se quedará con hotel y dinero, y no sabemos si contratará algún cargo de Cetursa para que le siga haciendo negocios.
Los riñones que sudaron tus millones, siempre haciendo lo mismo.
Este comité de UGT realmente hace cosas raras. Cetursa Hostelería, al ser también empresa privada de capital público, se tuvo que ver acogida a la ley de la Junta de Andalucía 2012 de reforma financiera, etcétera, 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 y tuvo que aplicarse a algunas cuestiones de las que ponía esa normativa al convenio de hostelería. El caso es que hace poco el comité de empresa que estando acogido a ese convenio, los trabajadores de hostelería podían disfrutar de una serie de días de descanso, asuntos propios, etcétera. Ese comité dirigido por UGT ha decidido renunciar a algunos de esos días, pasando a utilizar la lectura del convenio de hostelería en esos términos. Así que los trabajadores generosamente han donado esos días a su empresa. Y diréis, ¿no habrá mucho trabajo en esa hostelería? Pues sí, sí la hay, porque los trabajadores terminan teniendo que echar horas extras, aunque es ilegal según la Junta, teniendo que trabajar días de descanso, en vez de que la empresa dirigida por socialistas y comandada por socialistas repartan el trabajo con otras personas de los muchos que están en paro. Precisamente el día de grabación de este programa he escuchado cómo la presidenta de la Junta de Andalucía se lamentaba de no haber podido eliminar el paro en Andalucía. Con las normas que siguen sus correligionarios, no me extraña. Y diréis, pues no termina Paco de explicárnoslo todo. Dijo que iba a hablar de dinero, de dolor, de riñones, de trabajo, de goteras. ¿Dónde está la gotera? En uno de esos restaurantes, el restaurante Nevasol. Tiene un grave riesgo sanitario y puede que inspección sanitaria termine cerrándolo porque tiene graves goteras en las dependencias de cocina, cosa que los clientes no ven, pero que pone en riesgo la continuación del trabajo en ese edificio. Claro, Cetursa, que puede hacer un túnel en una pista de esquí que cuesta 4 millones de euros, quizás pueda arreglar unas goteras. Y quería que lo sepas. Bueno, pues no. No solo no las arregla, sino que está sufriendo grave deterioro estructural y quizás están esperando que se hunda. A lo mejor entonces podrán justificar que no pueden mantener ese restaurante y echar a algunos trabajadores más. Antes de terminar de contaros esta locura administrativa y organizativa de Cetursa en hostelería, quiero contaros una cosa curiosa. Os voy a poner un ejemplo. El kiosco La Laguna, que hay en la zona de La Laguna, la más alejada de toda la periferia de la estación de esquí, está solo atendido por una persona. Bueno, pues ese kiosco, un día bueno de temporada, con sol, no hace falta que sea fin de semana, puede facturar unos 2.000 euros. Quiere decir que el trabajador de ese kiosco factura 2.000 euros al día durante 5 días a la semana. Aproximadamente 10.000 euros en una semana. Cualquier mente mínimamente lúcida pensaría, cuando ese trabajador se vaya a sus 2 días de descanso, que entre alguien porque puede conseguir 4.000 euros más para la caja. Bueno, pues no. Cuando ese trabajador está de descanso, la bocadillería cierra. Aunque fuera un trabajador a tiempo parcial durante 2 días, ingresaría 4.000 euros a la semana para la empresa, seguro que suficiente para pagar ese puesto de trabajo. ¿Pero qué son 4.000 euros a la semana para Cetursa, que pierde más de 5 millones de euros al año? No me encuentro satisfecho. Y por hoy vamos a dejar de contaros cosas de los restaurantes y hoteles desde Tursa. Sí, os queremos informar de una cosa y lo decimos tan seriamente como hemos dicho los demás. A cualquier camarero, cocinero o persona de hostelería desde Tursa a la que os acerquéis para demandarle algo, os atenderá con cortesía, con educación, con profesionalidad y pondrá todo lo que esté en su medio para que ese cliente se sienta lo más cómodo posible. Salud.
No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas.
La poesía de este programa queremos recordar a dos grandes andaluces y de la humanidad. Pedro Ballina y Fermín Salvochea. Y lo recordaremos con una frase de Salvochea, una poesía que no sabemos muy bien si es de Ballina o de Fermín, y una copla gaditana. Mirad con el microscopio de la sociología las joyas con que se engalanan las burguesas. Y veréis que en sus piedras preciosas se encuentran los glóbulos rojos que faltan en la sangre de los proletarios. Aplicad el mismo instrumento al examen de sus palacios, sus catedrales, sus prisiones y sus cuarteles. Y en la cal que se encuentran en sus muros hallaréis la que procede de los huesos de los esclavos, de los siervos y de los asalariados, del eterno paria, en fin, que es quien lo ha producido todo para los demás a costa de su salud y de su vida. Justicia para nosotros, gritaba al subir al patíbulo la Mela. Todavía la justicia no ha llegado. Todavía sigue el hambre por la tierra, torturando a los pobres campesinos que no olvidan de la frase aquella. La justicia vendrá, no hay que dudarlo, una noche al fulgor de las estrellas, y blandiendo sus hoces aceradas, penetrarán aullando por las puertas, segando las cabezas de los hombres como siegan el trigo en la pradera. Lo saben los burgueses maldecidos, y en sus cobardes sueños se presentan hombres agarrotados que maldicen a aquellos que arrancaron su existencia. Llamas se retuercen hasta el cielo, reduciendo a cenizas su riqueza, explosiones terribles que derrumban palacios que cobijan a panteras. Y después, campo triste, desolado, ruinas humeantes, una inmensa muchedumbre que empuña convulsiva la antorcha del incendio justiciero. Y ahí va la copla, breve pero hermosa. Todas las mozas de Cádiz se asoman a la azotea al ver pasar por la calle al valiente Salvochea. En esta sección de historia de lucha social que hemos llamado En Granada se hizo, porque os estamos demostrando que otro mundo es posible, porque además En Granada ya se hizo, vamos a cerrar esta trilogía que hemos estado realizando llamada Revolución Social y Colectividades en Granada, gracias a la colaboración de esos dos compañeros, Fran y Quique, en la que terminaremos explicando cómo se iban desarrollando y se desarrollaron muchas de las colectividades que se organizaron desde abajo, desde el pueblo, en la Granada acosada por una guerra civil.
Y ella cuenta de que cuando llegó la columna Maroto, el principal cambio fue que había de todo. O sea, ellos llegaron con camiones y todos los pastores que había en Huejar, que eran gente que iban descalzos y en andrajos, pues empezaron a estar bien vestidos, comían bien, colaboraban con otras colectividades. Ellos sí hablaban de colectividades, pero de otros pueblos, ¿no? En que sí. Llegaban ellos Y claro, Guajara Sierra era una zona muy de casi de frente, y cuando vieron que los militares iban a responder con una gran contraofensiva, bueno, la columna maratón se molestó mucho en permanecer mucho allí y se organizó una retirada incluso antes de entablar combate, ¿no?
Sí.
Mucha de la gente de Guajara Sierra se fueron con ellos, y sí, ella señala mucho que en su caso no es que hubiese cortiades, porque solamente estuve en dos semanas, sino que de repente hubo de todo, y claro, todo el mundo se quiso ir para allá con los milicianos, ¿no? Y en gran
porque
parte
en el bando franquista se pasaba fatiga, en el bando miliciano
sí, había. Porque el franquismo respetaba lo que era el régimen de propiedad privada, ¿no? Este estilo burgués
y la acumulación de riqueza de los caciques.
Exactamente. Sí, sí. Eso hay que señalar que aunque la revolución en Granada fue relativa respecto al caso de Cataluña y Aragón, sí consiguió romper con todo eso. Es algo generalizado en toda la categoría granadina, el reparto de la riqueza, ¿vale? Es algo generalizado.
Total.
Otra cosa es que el reparto fuese bajo la legalidad republicana o fuese de un carácter de comunismo libertario, ¿vale? Hay matices siempre, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos aquí. ¿Qué ocurre? Yo sí digo, aquí hubo, en la provincia de Granada, hubo colectividades solamente de la CNT, colectividades solamente de la UGT, colectividades CNT-UGT, que eran las mayoritarias, e incluso colectividades, alguna que otra, del Partido Comunista. Leningrado, sí. La colectividad de Leningrado, que estaba en Huéscar, creo que era la Puebla de Don Federico, en Huéscar. Yo creo que la Puebla, creo que estaba esa colectividad. Ellos también hacían alguna que otra colectividad y tenía su idiosincrasia. Y claro, hablaba mucho del tema del caciquismo, porque hay que entender que la CNT tiene una actitud curiosa con la UGT, que es que primero cuenta con sus bases para hacer la revolución, pero luego mantiene una crítica con algunos de sus dirigentes que están colaborando con el Partido Comunista, que no quiere hacer la revolución por miedo al temor internacional que puede causar en potenciales países que colaboren con la causa republicana, ¿vale? Sí. Entonces, hay un movimiento contrarrevolucionario realizado por fuerzas republicanas que crea un conflicto en la retaguardia republicana, ¿vale? Y eso es fundamental para entender las críticas que se lanzan en Hombres Libres contra muchas fuerzas del bando republicano, especialmente las marxistas. Sí. Y algunas veces algunos sectores de la UGT. Pero al mismo tiempo, incluso el propio periódico habla de la necesidad de la alianza con la UGT. Es una posición ambigua.
Sí.
Que, de hecho, sí. No, que lo que dice, yo creo que es fundamental para entenderlo. Mira, si quería, os leo simplemente un pequeño artículo, o sea, un párrafo de Hombres Libres, que era la publicación de la CNT durante la guerra, donde se agrupaban todas las tendencias, digamos, CNT, FAI, AIT, que estaban. Y, por ejemplo, la reacción que tuvo ya en diciembre del año 36, frente a cuando se empiezan a crear los consejos municipales. Los consejos municipales fue esa contrarrevolución, por así decirlo, ¿no? Esa reacción por parte del gobierno de la República para frenar lo que era el poder de los comités y el poder de los consejos obreros y campesinos, ¿no? Sí. Y decía, pero todavía ley municipal y abajo los alcaldes, ¿no? Decía, eso no. Federalismo del municipio y autonomía del mismo. Nada de leyes y estatutos, nada de lo arcaico. Transformación total de normas y procedimientos es lo que pide con ansia el pueblo. Mecanismo de la nueva vida, no sujeción a la autoridad de la ley. Los nuevos alcaldes actuaban en los pueblos como nuevos monterillas. Un alcalde no es ni más ni menos que un individuo que ha de poner en práctica los acuerdos que toman las respectivas organizaciones. Es decir, obedecer al pueblo y no por el contrario que sea el pueblo el que obedezca y guarde silencio. Decir alcalde es tener frente a la opinión productora, un dictador engaña pueblos.
Sí, bueno, la cuestión que quería comentar de esta posición compleja de la CNT responde a que la UGT también tenía dificultades internas, tenía varios sectores divergentes. Y de hecho, en el periódico Hombres Libres se señala incluso la existencia de caciques que han sobrevivido a lo que es la represión republicana, muchas veces porque la represión de la izquierda contra la derecha es una represión selectiva. Muchas veces, pues, un gran propietario, si se considera que no había hecho nada malo,
sí.
se le respetaba, ¿no? Y, sin embargo, el periódico Hombres Libres se queja de que existen colectividades en que se le pone un cartel de colectividad arriba y, sin embargo, dentro anuncian que el régimen es exactamente el mismo que existía antes del golpe, ¿no? Antes de la propia revolución, e incluso el jefe, el patrón, sigue siendo el mismo. Y algunos de ellos son señalados como patrones, pero con la defensa de tener un carnet de la UGT.
Sí, sí.
El propio Rosado, cuando viaja por Granada, nota incluso cosas semejantes a la propia CNT en pueblos donde no existía la CNT, se organiza de repente y no se había vigilado quién había entrado. Es un caso muy esporádico en el caso de la CNT, pero en la UGT, siguiendo hombres libres, parece ser algo muy generalizado.
Sí.
Pero esto no quita de que en realidad en la UGT hubiese militantes muy, muy activos, ¿no? Ahí tenemos el padre de Juan Gutiérrez, Lucas, que es solamente un ejemplo de esas bases de la UGT que quieren hacer la revolución, a lo mejor con algunos matices, ¿no? Porque en general pensar que la coercivación muchas veces responde a las necesidades del Estado republicano de abastecerse. El Estado republicano está muy tocado por el golpe, entonces una planificación económica que dé los recursos para su ejército y su economía es necesaria. Entonces la UGT sí es partidaria de incautar y de colectivizar, pero ellos tenían un matiz más centralizador y más estatista, mientras que la CNT incidía mucho hacia la autonomía de cada colectividad, que luego eso por supuesto no conllevaba a una renuncia de contacto con el Estado republicano y con el Estado mayor. De hecho, el principal motivo de que los milicianos cenetistas no entren en Granada capital, aparte de que necesitaban una mayor cantidad de municiones, es que ellos no querían entrar sin el permiso del Estado mayor del ejército, ¿vale? Los milicianos actuaban, eran columnas muy autónomas, pero no desobedecían al Estado mayor ni iban por su cuenta. Eso es un mito que se ha reproducido hasta hoy.
No, y sobre todo que la época en la que eso se pudo haber realizado era durante el otoño y el invierno del... O sea, el otoño del 36, invierno del 37, que fue la época en la que no hay que olvidar que la CNT tenía 4 ministros en el gobierno.
Sí, sí.
Entonces, obviamente allí había... Aunque luego con el tiempo mucha gente, y en su momento mucha gente, pues yo qué sé, por ejemplo, estaba el caso de los amigos de Durruti y grupos también, ¿no?, que criticaban mucho esa colaboración con el gobierno. Hay que entender, yo creo que también, el contexto de la guerra y cómo eso hace que la gente pues diga, bueno, pues a lo mejor esto sí o esto no, lo que yo acabo de leer o lo que leí antes de los alcaldes, ¿no?
Bien, me gustaría a lo mejor comentar me gustaría comentar algunas colectividades que existieron en la provincia de Granada, aunque aquí el proceso revolucionario no fue tan profundo como el caso de Cataluña o Aragón. Estuvo presente, fue real, y estuvo también presente en algunos pueblos concretos, ¿no? Y Nayo fue algo muy generalizado en la proclamación del comunismo libertario. Ahí durante unos cuantos meses. Luego hubo una época de moderación, ¿no? Pero luego también existen varios pueblos, incluso colectividades en concreto de pueblos más grandes, donde se de una forma muy ideológica incluso, o de una forma muy, muy determinada, pues tenían un funcionamiento muy renovador, ¿no? Entonces, yo aquí he venido aquí con la colección del periódico Hombres Libres. En uno de ellos, en la sección de labor campesina, explican con bastantes detalles lo que es la colectividad de los Bernabeles, que intenta aglutinar a todos los campesinos de la comarca que quieran vivir en un funcionamiento más básicamente del comunismo libertario en un gran en unos grandes terrenos, ¿no? Entonces explica un poco lo que son los objetivos y el funcionamiento de esta colectividad, ¿no? Entonces tienen diversos grupos, ¿no? Gente que se dedica a la estadística, al riego, abonos, semillas, plagas, desinfección, fabricación, compra y venta, ganadería, avicultura, apicultura, maquinaria, herramientas, una serie de secciones que hay dentro de la colectividad que van gestionando ese funcionamiento, ¿no? E incluso ellos se plantean de que, por supuesto, los colectivistas de los Bernabeles van a la constitución de bibliotecas en cada uno de los cortijos, porque tenían varios, ¿vale?
Sí, sí.
Que tienen a su cargo fomentándose escuelas para los niños y mayores. y eso para ellos era fundamental. Esta gente tenía, llegó a tener bastantes ternillos. También ellos crearon, esto era sobre todo la parte productora, ¿no? Ellos producían todo tipo de elementos, de productos agrarios, y luego se dieron cuenta de que tenían que haber un grupo importante también de personas dedicadas a la venta de esos productos, ¿no? Entonces ellos crearon un organismo que se llamaba Cooperativa Confederal Campesina de Guadix, ¿no? Esta constituida estaba por la comarca de Occitana, y ellos se recogían bajo una ley que existía ya en la Segunda República para su legislación, y lo que hacían era básicamente crear un programa de ventas de los productos que producía esta colectividad, ¿vale? Es muy interesante este artículo, se puede entrar en muchos detalles. El libro de Ignasi Toribio también lo cita, y bueno, aquí pues comenta un poco cómo funcionaba, ¿no? Pero básicamente estas son estas notas, ¿no? El libro de Ignasi es bastante interesante porque también recoge varios textos de historiadores que ha ido investigando, incluso Santiago Pérez, ¿vale? El hombre este del PP, del Partido Popular, ¿no? Y sí, pues, habla de las colectividades de comercio que hubo en Guadix, ¿no? También las colectividades de panaderías, que también hubo en la capital occitana, que estaba, pues, eso, el Sindicato de Artes Blancas. Y bueno, pues aquí hablan, por ejemplo, de unas 16-17 panaderías, muchas de ellas relacionadas con lo que es la UGT, también con algunas que por nombre se ven que también son de la CNT, ¿no? Pero bueno, que ahí se trabaja en conjunto, ¿no? Básicamente aquí lo prioritario era que tanto la UGT como la CNT trabajasen juntas, pero a lo mejor no había UGT o no había CNT, entonces lo hacían aisladamente. Sí. Y en otras ocasiones pues no se compartían mucho los criterios y tal, y a lo mejor pues no se pues se separaban, pero era algo muy raro. De hecho, en el pleno que antes os he comentado, hay un punto en que explican cuál es su posición de hacer las cuestiones, ¿no? Entonces ellos hablan, el texto está un poco en negro, no soy capaz de leerlo muy bien, pero para mayor concienciamiento de la actual transformación que se opera en nuestro país, remarcamos la necesidad de que se constituya en cada pueblo un comité compuesto de la CNT y UGT como organismo directo y responsable, y así si existiese una de ellas. Pues se haría cargo esa organización, y esto lo aplican también a las colectividades, ¿vale? Por eso muchas veces vemos de que hay una gran diversidad, ¿no? También hay una colectividad de camareros en Guadix. Esto es el libro de Ignasi, que sí. Se piensa mucho en la capital occitana, pero es que hay de todo tipo. También hay de azúcar, la industria de azúcar también se colectiviza en esta zona, ¿no? En Baza, siguiendo Hombres Libres, que ellos citan sobre todo el caso de la CNT, ¿no? Porque ellos son vocero confederal, pues se habla pues de la industria espartera, está colectivizada, también el pan, el azúcar, la madera, el campo, por supuesto, y digamos que ellos pues lo aplican como pueden muchas veces, en colaboración con la UGT cuando pueden, es su deseo. Lo que ocurre es que la diversidad de los UGT pues hace que a veces se peleen, ¿no? Y se acusen muchas veces mutuamente de cosas que son más que dudosas, ¿no? Pero sí es verdad que por el fenómeno del caciquismo, que no ha sido erradicado del todo, pues a veces las colectividades no son ciertas del todo. Pero bueno, sí es verdad que los periódicos de vez en cuando entran en detalles de cómo funciona una, y se ve que existían, que eran reales, que sí. No eran un camuflaje de un cacique, y no habían patrones. Este es el caso de los Bernabeles, ¿no? Ellos dicen que no hay que crear ningún propietario en el futuro. Respeta los propietarios que ya hay por las circunstancias históricas, pero su objetivo es que no haya en el futuro más propietarios e individualistas, ¿no? Uh-huh. Y para eso ellos son muy importantes. Tengo aquí también referencias de otras colectividades, ¿no? En Hombre Libre se habla de la colectividad de panaderos, y ponen unos cuadros de lo que han producido, ¿no? Uh-huh. Esto luego hay que buscarlo. Y bueno, el hombre, este periódico Hombre Libre, que siempre incluso critica algunas colectividades, incluso de algunas de la CGT, luego sí se ven obligados un poco a citar algunos casos de pueblos en que han hecho una revolución bastante coherente a lo que ellos quieren, ¿no? Sí, entonces sí. Ellos citan, por ejemplo, las Cuevas del Campo, los Rodeos, como sitio en que se ha conseguido practicar esto de una forma bastante coherente. De mismo modo,
sin mediación del sindicato, ¿me entiendes? Que es lo interesante, sí. Que es por puro impulso de la gente, ¿no? De no, querer hacer las cosas así.
No, parece que en esos pueblos parece que hay gente de la CNT, pero piensa también que muchas veces estamos hablando de personas que se afilan a la CNT de repente, cuando ven que eso existe y que, aunque son CNT, la CNT en esa época pues daba mucho espacio a que la gente haga las cosas por su cuenta. Entonces, muchas veces son personas que toman la iniciativa, hacen algo y sí, a lo mejor se acercan a la CNT para recibir ayuda.
Sí.
Y
a determinado asesoramiento, etcétera.
Claro, y bueno, y que luego ellos no se cerraban en la práctica, ellos se cerraban con lo que entendía que era la política contrarrevolucionaria, pero ellos estaban encantados si el Partido Comunista o la UGT colaboraban con ellos. De hecho, en Alhama de Granada, la revolución básicamente la hace la UGT. Y la CNT pues está allí, pero es un pequeño grupo que se arriman, le está encantado y se van bien, en Alhama se llevan muy bien, ¿no? Y de hecho en general en el Poniente Ucraniano eso es lo que se produce, ¿eh? Sí. Y bueno, también se cita otro, más que pueblos, sectores de algunos pueblos, ¿no? El corte de Graena, en Graena también se cita, hay un grupo de anarquistas muy activo, un pequeñito pero muy activo, y consiguen fomentar muchas colectividades. Y bueno, yo lo que decía que eso todo he utilizado, porque es lo que he investigado, es Hombres Libres, pero no cabe duda de que la UGT, a pesar de sus dificultades por ser una relación muy extensa en la provincia de Granada, lleva a cabo muchos procesos colectivizadores muy, muy interesantes y transformadores.
Respecto ¿Sabes si había algún equivalente a Hombres Libres en la UGT granadina durante la guerra? ¿En la Federación algún periódico que recogiera?
Creo que Gil Bracero, creo que había uno comunista que era
el... Porque yo sé que estaba por una parte, por el lado libertario estaba Nervio, que era el periódico de la columna Maroto, y Hombres Libres.
Nervio básicamente se centraba mucho, hombre, hay que tener en cuenta que la columna Maroto también hizo por su cuenta colectividades. Ellos son los primeros que hacen un hospital de sangre en Guadix, ¿vale? Y también crean bibliotecas, estas cuestiones, ¿no? Pero Nervio es otra una revista que hacen para formar al miliciano y al soldado. Cuando se dan cuenta de que muchos soldados pues no toman medidas higiénicas necesarias, que no saben tomar ciertas precauciones, entonces Nervio es una revista muy interesante porque explican a los lectores qué es lo que tienen que hacer y intenta fomentar un poco la cultura y claro, es interesante por ese aspecto,
que,
¿no?
Es que hay que pensar que el concepto de lo del tema de lo del periódico, por ejemplo, durante la República en Plaza Nueva había un kiosco que solo vendía prensa anarquista.
Claro, o sea, que la Casa del Pueblo estaba ahí al lado, en la calle del Aire, pegando la Chancillería, en el número 6 de la calle del Aire estaba el local, digamos, en torno al cual giraba toda la actividad. Entonces, ¿no?
Claro, toma de los medios de comunicación que había en el momento, que eran los periódicos, por eso era tan importante siempre estos medios de comunicación para poder trasladar esas ideas, como decía él.
Le faltaba su radio, eso está claro.
No existía, ahora sí tenemos a Radio Almaina.
Pero, por ejemplo, El Defensor de Granada era un periódico que es muy interesante porque era un periódico que su director, Constantino Ruiz Carnero, que fue asesinado en julio del 36 también aquí en el cementerio de Granada, junto con muchísima otra gente, era republicano de izquierda, pero hacía una cobertura muy, y de hecho, y era amigo de Maroto, de alguna manera, sigue, es muy curioso porque El Defensor de Granada, me parece interesante, hacía mucha mediación de alguna manera en la ciudad, daba mucha. Pues publicaban, por ejemplo, lo que eran los comunicados de la CNT, ¿no? Que era la fuerza importante en la ciudad, tenían una relación bastante estrecha, ¿no? Digamos, con los sectores de la CNT, quizás más con algunos que con otros, porque hay que también entender que la CNT en Granada, pues estaban los sectores, digamos, más treintistas y los sectores más faístas, ¿no? Había unos más radicales, digamos, más moderados, y bueno, pues era un ambiente complejo y rico y en el cual pues había medios de comunicación, había había mucha riqueza que lo que, claro, borraron completamente. Y eso hay que decirlo bien claro y recordarlo. El Ideal es el periódico que se funda en Granada en 1932, porque los periódicos de la derecha monárquica en Granada ya no seguían funcionando porque le habían quemado los locales. ¿Entiendes? Es decir, sí, cuando la Sanjurjada, cuando el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en el verano del 32, que es un intento de golpe de Estado que se hace para restaurar la monarquía apenas un año y pico más tarde de la proclamación de la República, lo que hacen es que la reacción de los obreros y de la gente, digamos, aquí en Granada contra el golpe es tan fuerte que se cargan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era
Noticiero Granadino,
el Noticiero Granadino, que era el diario de la derecha.
¿Cómo
era? El Noticiero Granadino. Y al
Ideal también luego lo meten fuego también.
Y después, claro, luego lo harán, en el 36 le meterán fuego, pero la Editorial Católica envía a un grupo de jóvenes periodistas y tal, para que... Y además es muy interesante porque cuando veía la historia del Ideal, los 75 años del Ideal, que creo que lo conmemoraron... No, fue en el 2012. El 80 aniversario del Ideal, que sacaron yo me acuerdo que me lo leí, sacaban ahí un documento del 80 y tal, y cuando ves el origen del Ideal, aún a día de hoy te dicen, bueno, en aquel momento es que estaba el ambiente muy agitado en Granada y había que ser muy valiente para ser un periodista de derecha en la ciudad. Y esos fueron los que fundaron el Ideal. ¿Qué pasa?
Así sigue siendo un periódico de derecha.
Totalmente. Y el Ideal, ¿qué es lo que pasa? Que con la destrucción del Defensor de Granada, que era el decano de la prensa granadina, que era el periódico que más tiempo llevaba publicándose y tal, se queda solo y se queda como el único vocero de la derecha granadina, que al final consigue mimetizar la opinión de la derecha granadina con la opinión de Granada, ¿no? Con la opinión de Granada. Y al final es un periódico que, yo que sé, a veces le pregunto, ¿y tú por qué compras el Ideal? Es que si no te enteras de lo que pasa. ¿Sabes? Como que al final...
Te enteras a medias de lo que pasa.
Obviamente, obviamente, siguen así, ¿no? Pero su origen es ese, ¿no? El Ideal surge de...
En esta época se ve que, aparte de Hombres Libres, en la provincia de Granada, existe alguno, el Faro Rojo de Motril, que era el que a mí me sonaba. Esto es comunista. Bandera Roja de Baza, que tiene pinta de ser también un poco socialista, por lo menos.
Un poquillo, ¿no?
O sea, yo creo que estoy bastante seguro. Se cita de que, claro, en Granada, aparte de difundirse muchos Hombres Libres, también llega periódico de Almería, Emancipación y La Voz de la FAI, ¿no? Que siempre que llegan aquí mucho, ¿no? Y, pero bueno, hay bastante periódico, pero sí, lo que son referencias son eso, el Faro Rojo y Bandera Roja. Uh-huh. Por parte de eso todo de marxismo de aquí, ¿no? Hay también de Jaén, que también son de OJT y tal, que tienen también bastante fuerza. Se sabe también por el Hombres Libres que hay varias centrales eléctricas colectivizadas, ¿vale? Además, creo que cerca de Colomera, creo que me suena a mí, que lo pone. Luego, sí, yo tengo hecho una investigación
sobre en Granada, el sector de la producción de energía.
Yo soy electricista, los electricistas siempre hemos sido muy ácratas.
Claro, sí, y sí, el sí, sector sí, de la producción de energía en Granada era muy importante. Vete ahí a Pinogenil, por ejemplo, que ahí había un salto de agua, es decir, que había varios lugares donde era una de las economías de la provincia, era la producción de energía.
En Gijonte había una central eléctrica.
Eso, había varios.
Cerramos entonces ya este ciclo de colectividades y os vamos prometiendo que para el próximo programa hablaremos de la Revolución de Loja, de Rafael Pérez del Álamo y sus 10.000 insurrectos luchando por los derechos del pueblo.
Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know?
En este Motivos para la Revolución vamos a hablar de los CERCLAS. Y diréis, ¿qué es eso de un CERCLA? También podemos hablar de los CEMAC. Vamos a empezar por lo más pequeño para ir a lo más grande. Un CEMAC es un sitio de arbitraje donde los trabajadores con conflictos van para buscar eso, un arbitraje, una resolución de un conflicto con su empresa a título particular, es decir, de trabajador a empresa. Y un CERCLA es el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, y es cuando ese conflicto no afecta exclusivamente a un trabajador, sino que afecta a un conjunto de trabajadores, con lo cual el conflicto es colectivo. Es un organismo que creó la Junta de Andalucía hace unos años para colocar a alguna de su gente. Y en el CEMAC funciona con una especie de secretario donde el trabajador se sienta, explica su problema, la empresa explica su postura y se decide si hay acuerdo o no acuerdo. Y en cualquier caso, si no hay acuerdo, pues se levanta un acta que dice que es inavenencia y que en ese documento el trabajador puede ir a presentar una demanda judicial contra su empresa por el conflicto que sea. Esto es, aparentemente puede llegar a conseguirse soluciones sin llegar a los tribunales. Para eso se creó. El problema está en que no puedes evitar hacerlo, aunque no sea de estricto cumplimiento para los jueces. Normalmente, si tú presentas una demanda contra tu empresa por algún incumplimiento y llegas al juzgado, lo lógico es que el juez te pregunte si has realizado arbitraje o mediación previa, CEMAC o CERCLA, y que si no lo has hecho te puede echar para atrás. Así que, en el fondo, de una forma no obligatoria, pero sí tácita, obliga a todos los conflictos de todos los trabajadores que puedan tener con sus empresas pasar por esa oficina. En el tema del CERCLA, pues es un poco más complejo. Se reúnen, en ese caso, los representantes de los trabajadores y la empresa con una mesa que va a intentar mediar. En esa mesa hay un secretario, que es el secretario oficial del CERCLA, que levanta acta de lo que se acuerde, y hay unas representaciones de organizaciones sindicales y de la patronal. Es decir, hay dos personas de la Confederación de Empresarios, en este caso granadina, representantes de la patronal, y de dos, de uno de los sindicatos mayoritarios, Comisiones, y otro de UGT. Estos dos sindicatos aceptaron, cuando se planteó este sistema de arbitraje, entrar a formar parte de las mesas de mediación que la Junta de Andalucía les propuso, con lo cual están representados allí representantes de Comisiones y UGT en esas mesas. Evidentemente, todo este personal cobra por estar haciendo esa labor de mediación. No sé si cobra a título personal ¿O son sus organizaciones las que cobran el dinero por estar allí? Es cierto que algunas veces se llega a unas medias de 70% de los conflictos solucionados con avenencia. Avenencia quiere decir que un grupo de trabajadores tiene un conflicto con su empresa. Casi siempre suele ser porque la empresa no cumple sus convenios, sus compromisos. Entonces partimos de una situación en la cual unos trabajadores tienen un convenio, que quiere decir que es un contrato en la cual los trabajadores realizan el trabajo que les dice la empresa, y la empresa, como contraprestación, les da un dinero y unos pagos en especie, en tiempo de descanso, etcétera, etcétera, que está recogido en el convenio. Normalmente cuando los trabajadores tienen un conflicto es porque la empresa no está cumpliendo algo, claro. Si no, no tendrían conflicto. Van al CERCLA y se presentan ante esta mesa. En los diálogos que hay, la mesa de negociación procura buscar puntos de encuentro y se negocia el conflicto. Como podéis dar cuenta, hemos empezado mal. Porque si yo voy allí cuando tengo un conflicto y teniendo el conflicto tengo que negociar con mi empresa, es decir, mi empresa no me paga, no me da, no me restituye lo que según ley o convenio debería hacer, y yo yendo allí tengo que negociar con ellos, estoy siempre en una negociación a la baja. El CERCLA no puede obligar a la empresa a cumplir ninguno de los puntos acordados previamente por convenio, o incluso ningún punto acordado en CERCLA. Imaginemos unos trabajadores que han tenido un conflicto con su empresa, han acordado una cosa y lo han firmado en CERCLA, y si el caso de ese CERCLA es un CERCLA de finalización de huelga, tiene rango de convenio, podríamos decir que a nivel laboral rango de ley, pues si esos trabajadores, su empresa no cumple y vuelven a ir al CERCLA a denunciar el mismo hecho, el CERCLA no tiene ninguna herramienta de coerción para la empresa para que tenga que cumplir. Con lo cual, como veis, estamos siempre negociando a la baja. En esas negociaciones, la mesa procura ser imparcial, aunque un servidor que ha estado en numerosos CERCLAS no termina de ver muchas veces dichas imparcialidades. Quizás sea una apreciación subjetiva. Quizás como los CERCLAS que he firmado con avenencia, es decir, que al final ha habido acuerdo, es decir, que al final los trabajadores han terminado aceptando parte de lo que perdieron cuando la empresa no cumplió. Luego muchas veces, en el caso de mi experiencia sindicolaboral, es que la empresa ni siquiera los cumple, esos CERCLA firmados, y que esas mesas de negociación no son capaces de ejercer una presión suficiente a la empresa como para que cumpla, pues me termina pareciendo poco efectivo el método. No digo que a algunos conflictos laborales no pueda ser efectivo. La experiencia personal de más de 9 años en lides sindicolaborales me dice que no. Quizás me tocó la orilla mala del río, ¿no? Lo cierto es que esta situación genera una entrada de ingresos en las personas u organizaciones que componen la mesa. Como el otro que dice, quizás habría que cuestionarse, como decían aquello de la medicina china, ¿no? Y es que las personas cuando están sanas pagan al médico por mantenerse sanas, y cuando están enfermos no pagan. Y así el médico tiene que esforzarle por devolverles a la salud. El caso es que En este caso no es así. Cuanto más conflictos, más veces tienes que ir. Si el conflicto se repite y vuelves a ir, no hay medida de conseguir presionar, y como mucho te llevas un documento donde dice con avenencia, en el caso de Cetursa, luego no sirve para nada, o te llevas un documento que sirve sin avenencia, que te sirve para ir al juzgado y poner una demanda judicial. En este caso, depende de cómo sea la sentencia, puede que tampoco te sirva para nada. Quizás estáis pensando que estoy poniendo a caer de un burro a las personas que componen esas mesas de negociación. Tengo que reconocer que hacen denodados esfuerzos por que se llegue a un acuerdo. Últimamente, en una negociación, personalmente he estado 15 horas allí, sentado con la mesa de negociación, donde buscaban que se firmara un acuerdo. También he de decir que cuando somos los trabajadores los que nos negamos a aceptar determinadas premisas, ponen mucho énfasis y son muy persistentes en conseguir que rectifiques tu actitud y busques una postura de encuentro, cosa que no ocurre tanto cuando es la empresa la que se niega. Repito que quizás esta ha sido una experiencia personal y un poco negativa por parte mía. Pero es mi experiencia. Si algún oyente que haya tenido mejor suerte en un SERCLA, Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, me gustaría que nos llamara, nos escribiera y nos contara su experiencia. Quizás podría arrojar un poco más de luz. Quizás ese 70% de casos en que es con avenencia, las partes se van contentas. Aunque me cuesta trabajo creer que si entre dos partes una no cumple y tú vas y te sometes a una mediación, no termines asumiendo parte de ese incumplimiento. Así que en el fondo siempre será caminar para atrás. Una de las últimas cosas que quería comentar sobre el SERCLA es la situación un poco en las nubes en las que encuentro que se sitúan las personas que están allí negociando dentro de la mesa. A una pregunta mía, en el último en el que estuve, sobre cómo pensaba que podía afectarle a ellos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que algún oyente de este programa, si los ha seguido, habrá ido vislumbrando por dónde va, en este caso a nivel laboral, me quedé relativamente sorprendido cuando me contestaron que eso que era. Así que animo a quien quiera ponerse al día sobre el Tratado Transatlántico, escuche parte de los primeros programas donde hablamos de cómo funciona la Comisión Europea y cómo funciona el Tratado Transatlántico, y que de todas formas será un tema recurrente porque volveremos a sacarlo más adelante. Espero que ni a nivel particular tengáis que hacer nunca un CEMAC, ni a nivel colectivo un SERCLA, porque mi experiencia personal es que siempre he salido perdiendo el caso, el dinero o el tiempo. la huelga de trabajadores de Cetursa se ha desconvocado. Apenas unos caramelos han caído de la carroza. Esa carroza de Reyes Magos que los trabajadores de Cetursa veían que va hacia el abismo, que es la propia empresa. Y que los trabajadores en asamblea decidieron asaltar y dirigir a buen puerto. Ha arrojado un puñado de caramelos y los trabajadores se han agachado a recogerlos, a repartirlos y han dejado que esa carroza de Reyes Magos siga su curso. Ha sido la labor constante y tenaz de algunos de esos jefes caciques que saben controlar a su gente con pequeñas migajas y mano dura. ¿Ha sido no comprender esas cuentas que dicen que si Cetursa sigue así en un par de años quizás cierre? Al que os habla, os recuerda, nos recuerda esta imagen, la del final de la película de los hermanos Marx en el oeste. En la que mientras se va arrancando tabla a tabla, asiento a asiento, los vagones del tren, los pasajeros continúan impertérritos, no actuando, mientras ven cómo el hacha corta y saca tablas, algunas debajo de sus propios pies. Hay que alimentar la hoguera de la locomotora. ¡Más madera!, grita Groucho. ¡Más madera!, grita Chico. Y el mudo de los hermanos Marx sigue blandiendo el hacha. Quizás algunos de los caramelos que han caído entre los trabajadores de Cetursa, este vacío solo sea el papelito. Hasta ahora el papelito del Cercla, que los oyentes ahora ya saben lo que es, que se ha firmado, es muy parecido al que se firmó hace 2 años. Alguno de los artículos clavado. Quizás ahora la empresa sí tiene voluntad de cumplir. Tengo serias dudas sobre eso. En cualquier caso, cuando uno comenta a alguien lo que cree que va a ocurrir y pasa el tiempo, los días, los meses, los años, si ocurre, no siempre se recuerda que esa persona lo avisó. En este caso está grabado y está colgado en la nube. Tengo el profundo deseo de estar equivocado sobre el diagnóstico de la situación económica de Cetursa y de la efectividad del cercle de finalización de huelga que se ha firmado. La nube nos dirá un día si lo estoy o no. Y vamos a terminar este programa de hoy desde aquí, no sin antes recordaros que se emite en Radio Almaina, que es la Radio Libre de Granada.
Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos.
Que si queréis poneros en contacto con nosotros, con Hoy Desde Aquí, lo podéis hacer a través del correo electrónico hoydesdeaqui@riseut.net.
Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca.
Esperamos no haber sido muy pesados con los conflictos de Cetursa y quizás, si en Cetursa a partir de ahora es una balsa de aceite, hablemos de otros conflictos laborales.
Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie.
Esperamos que estos temas hayan sido de vuestro interés. Salud y anarquía.
Y llenarán el mundo.